Okay, la semana pasada hablamos de los mondes y los mondes donde te vas, te mueres, donde hay cosas rotas, muerte, cuerpos, pero no físicamente. Es muchos años hemos hecho esto, 45 años lo ha hecho yo y mi esposa, y ha sido un viaje, pero ya decidimos de mucho tiempo que vamos a perseguir el la presencia. Es la mensaje de esperanza para el mundo, que siempre vamos a estar, nuestro número o nuestra prioridad número uno va a ser para buscar que la gente mire y busque y persiga a Dios y que cambien en su, y hay que buscar un tipo de alabanza increíble. Y yo espero que todos miren y nos aprecie cuando las flechas nos están atacando, y oramos que las próximas generaciones que seguimos más fuertes, porque muchas iglesias no siguen porque quieren quitar, porque no quieren y cuando uno está roto y no quieren continuar. Número dos, la gente tiene que creer que cuando están juntados, que descubren el amor de Dios y su perdón, y cuando hay dos o más reunidos en el nombre de Dios, es lo que la Biblia explica que es una iglesia. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, lo que nos vamos a morir, es el monte de la iglesia. Entonces quiero que empieces en el libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 20 rapidito. Y te voy a dar un poquito de la historia cuando el apóstol Pablo escribió de la iglesia, que no es un edificio. Es la gente que fue llamado por Dios. Son creadores. No hay ninguna persona que es la iglesia. Vamos a hablar de eso, pero Pablo empezó con esta idea de la iglesia, y él escribe que es la esposa de Dios, que es la iglesia, la familia de Dios, que es el ejército de Dios, que son todas esas cosas, pero que él empieza su entender de la iglesia, y lo puedes ver después, y tú sabes su historia atrás. Su historia es Saúl, que mataba a los cristianos, que él los odiaba a Jesús, odiaba todo lo que era de Jesús, y como se sentía que Jesús estaba muerto, pero que él quería nomás perseguir a los que los buscaba a él, y andaba a ir a la carretera a buscar y torturar más cristianos. Y aquí está. Él escuchó una voz. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo pensé que hubiera dicho mi gente. Pero ¿qué dice? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Ahora, Jesús está en el cielo, en la mano derecha de Dios. Él se paró cuando Esteban él le dice a Saúl, me estás persiguiendo a mí. Saúl le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Y Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Entonces, hay que mirar el base, hay que entender qué es la iglesia, que tú no puedes desconectar la iglesia del Señor Jesucristo, que Pablo describe como la cabeza, y nosotros somos el cuerpo, somos las manos y los pies. Y si tú cortas la cabeza, tú no tienes cuerpo, y si tú cortas el cuerpo, tú no tienes presencia de la cabeza. Yo me recuerdo a mi esposa y yo decíamos, porque la traumatizó a ella, y podemos ir para atrás a las películas de sci-fi, y que a mí me encantaba uno de ellos, Rosie Grier, era de los Los Angeles Rams, y había un señor muy rico y detestaba a la gente negra, y le quitaron su cabeza y hay que buscar un cuerpo, y le dejaron su cuerpo, le cortaron la cabeza y le pusieron el cuerpo de Rosie Grier. Entonces miró cuando se levantó la cirugía y vio, cuando vio que tenía un cuerpo negro, y él se dan cuenta que están tachados al mismo cuerpo. Era una película muy increíble, me encantó, pero eso no tiene nada que ver con el punto. Había otra película que había una señora que perdió su cuerpo y lo tenía en un vidrio, y nunca vuelve, cuando ella dijo, ayúdenme, necesito un cuerpo. Ella no tenía cuerpo, nomás era puro cabeza. Y Jesús sin su iglesia no es un cuerpo, él está escogido para ser uno con. Entonces Pablo abrazó la visión de tocando una persona de Dios es tocando a Dios. La gente que persigue persiguiendo la iglesia de uno es persiguiendo a Dios. Mucha gente diría, oh, yo quiero a Jesús, pero yo no soy la iglesia. Yo quiero a Jesús, pero yo detesto la iglesia. Y mucha gente tiene razones válidas de por qué no quieren a la iglesia, que son, tú te imaginas si alguien te tocó que es parte de la iglesia, del grupo, y que tienen que representar a Dios, y tú tienes que separar esas cosas de Dios. Son cosas que son muy delicadas y difíciles para entender la naturaleza de la iglesia y por qué es así. Entonces, años después, 20, 25 años después, Pablo está invirtiendo en esta iglesia. Y cuando yo digo iglesia, piensa en tres niveles. Un nivel es la Z grande, es la iglesia grande, que es con todas las iglesias grandes, que son todas las iglesias que, imagínate una iglesia grande que tiene una iglesia, un nombre que nombra el nombre de Jesús. No estoy hablando de los grupos que no son en esta categoría, como los mormonos o los son la gente. Si nombran el nombre de Jesús, el C grande, si somos parte de toda la iglesia, no hay ni una iglesia de la América. Hay iglesias en América, pero hay iglesias por todo el mundo. En Canadá, iglesia en China, iglesia en África. Cristianismo está creciendo demasiado en naciones como Irán. Eso está creciendo como fuego. Tenemos grupos, gente de esta iglesia que son de otros lugares, como Laos, que usan la iglesia como un lugar de para reconstruir uno mismo. Y hay mucho cambio en lugares de parte del mundo como Asia y Laos. Segundo categoría es C pequeño. Tu alma está parte del C grande, pero tú tienes que ser parte del C chiquito, que es tu iglesia localmente. Por eso nosotros oramos por lugares locales, y no siempre es un lugar local, pero es en relación o conexión del C grande, pero es un lugar C pequeña. Y es ser hipócrita decir que eres parte del C grande, pero no del C pequeño. Y es fácil ser ofendido, decir que no eres parte de algo grande. Y un lugar local es más, tiene más luchas, porque es un lugar lleno de gente que son rotas, que son destrozadas, y es parte de una comunidad pequeña, porque somos gente que necesitamos redención. Y no todos que son parte de la iglesia es parte del reino de Dios. Hay gente que no se ha dado completamente, y hay otra tercera nivel que es parte de la iglesia. La gente dice, ¿dónde está? Yo quiero estar parte de eso, que es la parte de iglesia perfecta. El tercero no pasa hasta que Dios no regrese. Nadie ha visto una iglesia perfecta. El domingo vamos a decir, ese destrozo, esa debilidad, eso, tú hiciste eso, desde eso. La gente va a decir eso de ti individualmente, pero todos juntos van a hacer algo increíble que va para que Dios diga, mira lo que yo hice, este producto terminado. Y si tú esperas para buscarlo, no va a existir en el planeta. No hay ninguna iglesia perfecta ni glorificada. Hay que entender, sé grande, universal, sé mediano, es local, y sé pequeño, va a ser la iglesia perfecta. Son los tres aspectos diferentes de una iglesia, y Pablo está buscando y trabajando con un ser pequeño, y está invirtiendo para esta iglesia. Y ahora mis amigos John y Kenny están retirando. Yo no sé cuáles son sus planes, pero no sabemos si los vamos a ver otra vez o qué va a ser. Y él se va a hacer una transición, pero es algo que él ha estado ahí por 22 años. Es un cambio muy grande. Nadie va a ser él. Y si alguien está alabando a él y buscándolo a él, me impresionó. El servicio pasado alguien vino para arriba y me dijo, yo nomás tengo que dejar saber, tú no estabas aquí hace 2 semanas y yo traje un familiar que perdió a alguien. Y cuando me di cuenta que había alguien que vino acá arriba y vi que había una persona joven que estaba predicando, yo tuve que cerrar mis ojos. Y el pastor joven, que era Jason, hizo un buen trabajo y tocó a mi familiar y dijo, tú creciste. Eso es madurez. Porque si él nomás podría escuchar Dios en un individualmente, eso es algo muy grande. Y eso no me deja a mí saber que es algo muy... Si tú nomás has sido entrenado en el voz nomás mío y de mi esposa, tú tienes que entrenarte a escuchar la palabra de Dios por la boca de Dios, no por la gente. Entonces, yo prediqué este mensaje cuando nosotros nos fuimos por 5 meses y yo nunca sabía que era el C grande, el COVID, que me tuve que arrepentir porque... Yo hice un chiste de eso, y cuando me fui a 4 semanas y cuando regresé, sabbatical fue, se terminó. Cuando yo prediqué este servicio, yo voy a predicar esto otra vez. Pablo nos da las palabras de la gente que nosotros queremos y que es la responsabilidad de uno para entrenar la iglesia como tiene que ser. Qué mejor lugar aprender del lugar de Dios que una iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 20, tú lo puedes leer después, pero yo voy a brincar. Veintiocho dice, tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo le ha puesto. Como cuando yo tenía 22 años y Kim tenía 21, alguien aquí adentro tiene 22, piensa de cómo uno le va a dar en la iglesia a uno de 22 años. Pero yo pensé que yo sabía todo lo que había de ver en la iglesia. Si tú tenías un problema, yo te lo puedo arreglar. si tú tenías una pregunta, yo te lo puedo contestar. Yo sé todo de la Biblia. Yo soy 22. Yo he estudiado la Biblia por 3 años. Oh, 4 años completos. Yo tengo un degrado. Pero nunca me enseñó nadie cómo enseñar a la gente. Cómo que tú tienes que amar a una persona. Compasión, paciencia. Yo nunca he escuchado de eso. Ellos votaron para que yo entrara a la iglesia y fueron 11-1. Y yo dije que hay 11 buenos y uno de ustedes es el diablo. No, eso es verdad, pastor. Yo no te estoy diciendo, tú figúralo. Es lo que Pablo dice. Dice, la primera prioridad de un líder es sabiendo cómo guiar tú mismo. Si no te guías tú mismo, tú no puedes guiar a la gente alrededor tuyo, como tu familia, tu pareja. Si no, tú no puedes pastorar una familia, tú no puedes pastorar una iglesia. Pero nadie me enseñó a mí cómo cuidar mi alma. De días que no tienes que hacerlo, nutrir. Pero yo sabía constantemente que mi esposa, mi familia, que yo nomás soy una foto en su álbum. ¿Tú te recuerdas ese hombre que casó con nosotros? So, yo estoy alrededor de su familia y había gente que pensaba que cuando tú le dabas $50 era muy especial para ti. Y yo empecé a hacer... Y empecé a cobrar $400 para hacer las bodas de la gente. Pero es la parte más barata, pero la parte más importante. ¿Tú te recuerdas cuando él decía historias cómicas? ¿Cómo se llamaba? Eso no es lo que significa Cristo. Si yo no me cuido de mi alma yo mismo. Yo tuve que enseñarme esto yo mismo. ¿Sabes cuántos pastores se queman? 80% de pastores que empiezan en el ministerio no terminan en el ministerio. Que muchos de ellos nomás son 5 años que se quedan en la iglesia. ¿Sabes por qué? Es como mi amigo, yo no voy a decir su nombre. Y él trajo a esta mujer a su oficina y la sentó ahí y le dijo, déjate digo a ti, son gente como tú porque los pastores se van del ministerio. Lo bueno es que ella se cambió y se quedó en la iglesia. Es un testimonio bueno, pero los pastores lo destruyen. Destruyen su familia, sus niños, porque el enemigo sabe cuál es su debilidad. El diablo sabe quién es los que tiene que atacar para destrozar todo. Cómo es la vida personal de esa gente que según tiene la iglesia tan grande, tan bueno. Nuestra llamada no es para destruir las vidas, y eso no es lo que significa muriéndose en el monte. Hay que enseñar la iglesia que ahora nos vamos más que anterior. Yo voy a irme. Yo lo digo a mis líderes. Nosotros nos podríamos escapar todas las semanas que si quisiéramos. Pero yo sé que a nosotros nos importa la iglesia. Pero Pablo dice, primero mira tu alma primero antes de otros. Tú tienes que mirar a tus ovejas y tienes que cuidar a todos alrededor. Cuidarte a 20:28. Jamie, ¿cómo tú has estado parado ahí en el misterio por tantos años? ¿Y cómo te has quedado uno 17 y otro por 20? Tú puedes decir que yo soy muy cabeza dura, pero eso no es el caso. Yo no te puedo decir los momentos de tiempos cuando yo he dicho que yo cuité completamente, no puedo hacerlo más. ya no puedo hacer eso. No es por mi fuerza, no es por la fuerza de mi esposa que podemos continuar. Es el Espíritu Santo que nos metió esto y vamos a seguir aquí hasta que el Espíritu Santo diga no más, haz un cambio. Y hasta ese entonces, yo, a mí no me importa si a ti te gusta a nosotros o no. A mí no me importa. A mí no me importa que si tú crees que yo soy muy viejo, muy despacio, muy lento, muy gordo. Tú no me pusiste aquí y tú no me vas a sacar aquí. Entonces, a mí yo no quiero ser frío, pero regresa 30 años. Eso me jugó con mi mente, que uno tenía pensamientos malos de mí. Porque eso me destruía, que uno pensaba mal de mí. O que cada vez que alguien se iba de la iglesia lo tomaba personalmente. Porque yo era un pastor, tenía que cuidar a la gente alrededor. Y a mí no me gusta redención. Si a ti te gusta que alguien te por favor, ódiame. Por favor, hablen de mí. Hablen de mis niños. Hablen de mi esposa. Tú sabes lo que es. Tú te imaginas ir a trabajar. Y piensa de un jefe tuyo. Uno, dos, tres. Tenemos cienes. Cienes de que todos tienen una opinión. Todos tienen una opinión. Tú tienes que hacer esto. Oh, pastor, porque tú no hiciste. Oh, tú hubieras hecho esto. Nosotros somos juzgado por mucha gente y nuestra familia, y a mí me encanta la iglesia y soy muy agradecido con la iglesia, pero hemos peleado con muchas cosas y nunca ha sido siempre bueno. Y yo he tenido gente que ha juzgado a nuestros niños, los hijos de un pastor es muy difícil para librar en la iglesia. A mí me encanta la iglesia, pero tienes que entender que Pablo decía que los líderes tenían que guachar a la gente de la iglesia. Nosotros tenemos un equipo de seguridad que guachea por la gente malosa, que quiere traer daño, destrucción, pero el pastor son cargados con esa gente que vienen a destrozar la iglesia. Mira lo que él dice en versículo 28. Tengan cuidado de sus mismos y todos el rebaño sobre el cual es Espíritu Santo lo que ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que él adquirió con su propia sangre. Ahora, hay muchas peleas grandes y es la respuesta muy simple, pero hay gente que piensa que él compró la iglesia del sangre de su hijo o compró la iglesia con su propia sangre y sus pensamientos, y hay otro mundo completamente que la gente piensa que compró la iglesia con su... ¿Cómo Dios va a tener sangre? Porque Dios nunca podía comprar la iglesia con su propia sangre. Mi respuesta para esa pregunta es sí. Es el sangre de su hijo, que fue el sangre de Dios, que no puede separar, que tenía la sangre de María, pero también tenía sangre de Dios. Después de este mes vamos a buscar una serie que se llama La Encarnación Fea. Porque después va a ser Dios después de Navidad y vamos a mirar la humanidad, la identidad de Cristo. Y Pablo aquí mira que cuando tú miras a una iglesia, la próxima vez que tú pienses de criticar una iglesia, no significa que las iglesias no necesitan ser correctados, no significa que los líderes no tienen que ser correctados, que no dañan las cosas. Pero tú tienes que tener una actitud critical para... Si tú vas a tener ese tipo de pensamiento, tienes que recordarte que es la esposa de la iglesia. Si tú dices algo de la esposa de alguien, la Dios habla a su iglesia. Un sé grande, sé pequeña. Dios ama, pagó, compró con un precio de su vida la iglesia. Ten cuidado lo que tú estás diciendo de la iglesia. Estás aquí con... En serio, uno va a decir, la iglesia está destrozada. Y sí, tú también. Y Dios te quiere a ti. Y tú eres una de las piedras viviendo. Cuando Él dice que cuando compró la iglesia, no compró el edificio. Eso nomás es el edificio que utilizamos para reunirnos. Es una herramienta. si la, el huracán hubiera destruido el edificio, ¿dónde hubiéramos estado ese domingo? Afuera, en todo, entre todas las piedras, con una guitarra. No estábamos como, oh no, ya no tenemos un edificio. ¿Qué hacemos? Por 5 meses entre COVID, nos vimos en el parqueadero. Vamos a estar aquí. ¿Qué hubieras hecho, pastor, si hubiera estado en California? Yo me hubiera visto en un lugar. Yo no voy a dejar que el gobierno me diga que no. Que tú no puedes cantar el domingo. Oh, sí, ven acá. Vamos a cantar canciones de Dios y vamos a cantarlos despacito. No vamos a ser estúpidos, pero no vamos a ser controlados. Vamos a ser muy inteligentes y vamos a hacer que nosotros nos reunimos y no vamos a dejar que los corruptados digan que no se pueden ver porque tú estás y digan mentiras, que estás sacando mensajes de Dios, mensajes de esto. Es fácil para que yo diga en Minnesota cortaron la iglesia y se lo cerraron. Tú sabes que hay muchas iglesias que no se han regresado desde COVID. Nosotros somos bendecidos que nosotros hemos crecido con un grupo de gente. Entre COVID, un grupo de gente, hay tiempo de salir de este bus y salió de la iglesia. Yo no sé qué están haciendo, pensando que son mejores que todos, más inteligentes, porque yo no necesito un edificio para tener una iglesia. Yo sé que tú no sabes, pero cuando tú vienes con Jesús, nunca me dijo que tenía que ir a la iglesia. Cuando yo vine a Jesús, yo quería encontrar a gente que lo amaban como yo. A mí no me importaba de la iglesia. Yo no podía seguir todos sus pasos, pero yo estaba feliz. Dice, yo estoy pensando, yo necesito ayuda, oren por mí. A mí no me importa qué tipo de iglesia era, yo quiero estar con la gente que de Dios. Estando isolado no es una cosa normal. Yo sé que tú te puedes quemar, pero no es la solución para esconderte de estar escuchado otra vez. Tú te puedes involucrar con Dios y la iglesia y van a hacer cosas malas y te van a decir cosas y vas a querer cuitear, pero esas son cosas. Empieza pequeño, porque yo sé que te voy a ofender o voy a decir algo que te vas a ofender. Yo sé que a lo mejor voy a decir algo que no quieres escuchar. Parte del poder de lo feo es que siempre prometemos muchos y siempre damos más y más y más. Y yo no voy a decir que vamos a ser, yo no voy a decir vamos a ser la mejor iglesia que va a ser de tu vida. Yo siempre digo, hay muchas iglesias que son muy buenas. Hay todos lugares. Nosotros no somos mejores, somos como somos nosotros. Pablo dice que no puedes separar a Dios de su iglesia y tú no puedes quitar el valor de cuánto Él quiere a uno. Y hay muchas cosas que han pasado en el pasado que son muy feos y hay muchas iglesias que están partes de la parte mala y en el lado equivocada, que son horribles, terribles. Uno de los líderes de la iglesia de nosotros, y los dos están en el cielo, ellos vinieron de Inglaterra. Su hijo empezaron a estar juntos con una muchacha africana. Y recuerda que esta gente es de los 1980s. Ellos estaban perdiendo la mente y ellos dijeron, esto no puede estar bien. Y alguien le dijo el versículo de la Biblia, ¿qué tiene que ver la luz con la oscuridad? ¿Qué diferente imagínate, era gente cristiana que estaban usando la Biblia para ser racistas, y yo los miré a ellos y les dije, no hay nada en la Biblia, que no hay nada en la Biblia que dice que no, uno no puede estar con otro tipo de color ni cultura. Y ahora ellos siguen juntos, felices y corriendo a todos lugares con la iglesia. Él dice en el 20:29, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procuran acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarían falsedades para arrestar a los discípulos que los sigan. Entonces hay que regresar a las categorías. Muchos de ustedes voy a pensar que han caído en categoría número uno, a lo mejor categoría dos. Pero déjate, voy a mirar de estos lobos. Número uno, no son maníacos. Eso es un lobo. Ellos vienen en ropa de oveja. Ellos vienen diciendo de la Biblia que según son más espirituales que el pastor. Ellos vienen con la falsedad agenda, con diferentes motivos. Y tenemos un equipo de seguridad que no lo están buscando. Ellos están buscando gente que están buscando la gente que van a hacer daños físicamente. Queremos que este lugar sea un lugar seguridad, con seguridad. Y queremos que sea un lugar seguro espiritualmente también. Y tú sabes que hay mucha gente que le mire a otra gente en la cara y dice, tú no mires, tú no lees la Biblia si tú no puedes arreglar tu propia vida. Yo le dije, cállate la boca, porque como uno le va a sacar enfrente de la destrozo de una persona. La categoría primera es cuando uno no está feliz. Yo digo que son la gente que no, eso es los que digan na o nay, que es no. Cuando tu boca está diciendo algo de la Biblia, la vida de la iglesia, que es tan, es como poniendo agua en el fuego de una visión, está aporreando a la gente que está escuchándote a ti, que estás influenciados, que están, porque tú no estás, yo entiendo que tú no vas a estar listo para todo lo que están haciendo en la iglesia, pero si no, mejor cállate, no estés alrededor de eso. Como mi mamá dice, si tú no tienes nada que decir bonito, no digas nada para nada, eso sería un milagro. Es lo que yo he escuchado en los años. Yo no estoy diciendo que lo que está haciendo el pastor está haciendo algo mal, es como lo está haciendo. Eso nomás significa agárrale el ojo. Que eso ayudó. Entonces para mí, yo lo doy la bienvenida. Tú me puedes decir a mí, pastor, eso es una idea mala, es una decisión mala. Yo siempre digo, mi oficina, no puedo decir que mi oficina está abierta porque no tengo una, pero si quieres, tú mándame un correo bien feo, malo. Y prefiero eso, que tú andes alrededor de la iglesia diciendo cosas malas de la iglesia. Nosotros tenemos misericordia en todo y tenemos muchas formas de gente rota que vienen. Hay gente que viene de la cárcel, que están en su, se están casando por la quinta vez. Nosotros somos, vamos a hablar de eso de la semana que viene. Es donde yo no tengo misericordia, es cuando tú estás hablando feo en la iglesia, o hablando de alguien que está tratando su, como decir, vamos a ir al retrato de las mujeres, vamos a ir a otro lugar diferente. No, 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 no. Imagínate que hace eso a la gente que que quieren ir. Si tú vas a quejarte, para que, imagínate lo que hace eso a otra gente. Mujeres, Dios los bendiga. Que ellos se quejan del hotel de South Seas. Oh, había hormigas en el cuarto. Ok, agárrate un poquito de spray. Son 2 días. Y cuando vamos a un lugar mejor es... No. Déjate ayudo. Tú no tienes que ir. Pero cállate la boca. Porque tú quieres traer el otro, bajar a otra gente alrededor. O mejor uno tenía una experiencia mala en el grupo. Ok, intenta otro, pero no digas que eso fue. Eso es más un ejemplo para que uno... no le digas a la gente, así como dijo la muchacha, son gente como tú que no quiere que la gente, que no quiere que los pastores sigan. O sea, hay gente que hablan, hay gente que son de divisiones, es otro nivel. Ahora tú estás causando algo que se ha cortado entre los líderes. Tú puedes ser el miembro más débil, pero es el miembro de división que es el problema. Imagínate que esto va a ser uno de tus exámenes más grandes. Ok, yo no sé qué año fue, pero teníamos un grupo, una reunión de los líderes, y hay que tomar notas, y hay que ver, vístense un poquito más bonitos. Nos fuimos alrededor y nos parqueamos otra vez en nuestra iglesia. Y alguien dijo, esa es nuestra iglesia, y le dije, ¿o tú crees? Salsen, vamos alrededor y mirar. Lo primero que nos dimos cuenta, todos se metían por esa puerta. No teníamos esa pared. ¿Y qué cree que estaban alrededor de esa, al lado de esa puerta? Había una basura que olía bien feo al lado de la entrada. Y nunca usábamos los arcos. Entonces había muchas cosas, pero íbamos a hacer un cambio. Esta semana, esta puerta se va a cerrar y tienes que entrar por esta puerta. La gente perdió la mente. Estos son adultos grandes, marinos. Yo he estado, y los marinos son los bebés más grandes. Yo soy un marino, pero yo no voy a entrar. Yo siempre he entrado por esa puerta. Yo me parqueo allá y esa es la puerta que me voy a entrar. No, yo lo voy a cerrar y tú no tienes una llave. Tú lo puedes tocar lo más duro que puedas. Quieres llorar, puedes llamar a tu mamá, chuparte el dedo, pero tú vas a entrar por esa puerta. Yo nomás lo hice para sacar un punto que hay que empezar que la gente pueda entrar por esa puerta. Entonces, yo he tenido la gente que se va de la iglesia por eso. Obviamente tenían otras cosas que están pasando en ese tiempo, pero tú sabes, la parte cómica es que hay gente que nomás van a causar división, quejarse de la música, quejarse de las canciones que están tocando, quejarse de esto, quejarse de eso. Entonces, lo único que estás haciendo es... Por eso nuestros grupos pequeños te van a tirar una bandera amarilla. Estás en un grupo y tú quieres hablar más de la iglesia. No va a pasar. No va a pasar eso. Van a tirar una bandera amarilla. Te van a callar ahí mismo. Si tú tienes un problema, yo voy a ir contigo y vamos a hablar con el pastor. Pero no vamos a hablar del grupo, de la iglesia. Hablamos de nuestra vida, de nuestros corazones. No vamos a hablar de lo que la iglesia debería de hacer, lo que ellos tendrían que estar haciendo. A mí no me importa lo que tu iglesia en el norte está haciendo. Si te gusta tanto, vete para allá. Tú te moviste para acá. Y si estás aquí, date cuenta quién somos nosotros y no causas divisiones. Tú te vamos a meter en problemas serios y vamos a tener que buscar una boca que está hablando, que está causando división. Y el nivel tercero son la gente que quiere destruir la iglesia. No son satisfechos con ser la gente desagradecidos con la iglesia. Son los que quieren los grupos que se vayan de la iglesia y que se vayan con ellos porque se sienten mejores. perdimos mucha gente por las máscaras, perdimos porque te los pondrías o no te los pongas, perdimos una familia porque han venido a la iglesia, han sido bautizado, casados en esta iglesia, batallado con adicciones, amado por la iglesia, pero eso no, esa temporada en COVID no podemos buscar gente que quería trabajar con los niños porque estaban nerviosos. O lo que vamos a hacer es que los niños se tienen que poner las máscaras. Yo no quiero mis niños que se pongan máscaras. Y literalmente tiraron para abajo y dijeron, es nada máscara o Dios. Y dijo, está bien, váyanse. Y después se meten en internet, cobardes, y empiezan a hablar basura de la iglesia. Y no fue de nosotros, fue del ministerio de los niños. Y hay muchos que no quieren estar con esos chamacos mocosos. Y había muchos padres que traían sus niños con los mocos afuera. Y yo no quiero estar con sus niños. Yo voy a tener que ponerme un traje de los científicos para estar alrededor de esos chamacos. Y siempre hay una persona que tiene que buscar una iglesia mejor, y ya lo encontraron, que quieren ser ministerios para sacar a la gente de esa iglesia. No, entonces ese es el tercero, que no es división nomás, es destrozar para lo que la gente quiere ser aparte de eso. Yo le dije a alguien recientemente que esto no es un arreglo para ellos. Okay, yo no puedo cambiar eso, o nosotros no somos un para ustedes. So, ellos se van para otro lugar y yo los bendigo. No hay nada malo con eso. Eso es el reino de Dios, la iglesia de Dios. Pero no pienses que tú vas a estar en la iglesia y nunca vas a ser testeado. Alguien va a venir contra ti a hablar cosas. Tienes dos opciones. Lo escuchas o tú me has obligado. Yo voy a ir para allá al pastor y le voy a decir lo que estás diciendo. Otra persona no te va a decir nunca más. Apaga el fuego. Nosotros siempre tenemos problemas. Dios, si yo te ofiendo, tú vente contra mí y dime, yo me voy a arrepentir. Hay muchos grupos de pecadores que nosotros tenemos que trabajar en eso. Soy un enemigo verdadero que detestan a la gente que predican la palabra de Dios. Él detesta los líderes que mandan las iglesias. Por eso nosotros estamos tan difíciles con la iglesia, que se esté en su carretera. Nosotros no podemos hacer todo. Nosotros tenemos, pero vamos a hacerlo, cosas buenas que Dios nos ha llamado a hacer. Lo que yo no estoy diciendo es que nunca vamos a aumentar nada, pero vamos a seguir predicando la palabra de Dios, alabar, tener grupos pequeños. Y si tenemos cosas más para eso, entonces alaba al Señor. Pero ahorita mismo nosotros no más tenemos para eso. Y está sirviendo. No somos perfectos en ningún nivel, pero estamos creciendo y buscando a la gente y vamos a continuar eso. So, lo que te estoy diciendo es, ama a la iglesia. No es perfecta. Dale gracia, como así como la haces tu familia. Tú no escoges a la gente que está alrededor de tu familia, ¿verdad? Tú te casaste y tú agarras lo que llega. Entonces tú vienes a una iglesia y tú no dices, tú puedes sacar a ese grupo que se vaya para allá. No. Tú tienes que enseñarte para que ames a la gente alrededor de ti. Y va a ser un... Hay veces que pueden ser que tú digas que tienes que seguir con eso y hablar. Y sabe que la iglesia es un lugar roto y Dios le ama eso. Nosotros tenemos que morirnos en el monte. Yo quiero ser el pastor que cuando el lobo viene... Yo no quiero ser cuando el lobo llega, el pastor se corre. ¿Tú sabes cuántas veces el pastor ha corrido? Tú no te quedas en esto, como el tiempo que ha estado esto, yo en esto, y no puede ser que la gente no venga y te diga cosas. Cuando uno falla, otros, cuando yo falla, todos saben. Yo agarro una camisa nueva y la gente se da cuenta. Por eso los próximos DVDs, yo me pongo la misma camisa los próximos DVDs. La gente se vuelven locos pensar, es otra camisa. ¿Tú te imaginas cuántos jefes tienen ustedes? Uno, a lo mejor nomás no tienes ninguno, dos o tres. Nosotros tenemos cienes. ¿Tú sabes lo que es de ir al trabajar con 100? En la iglesia baptista todos son un poco. Yo tendría el honor y el privilegio de enseñar a la generación de baby boomer, que son el grupo más peleadores, más rebelosos. ¿Tú crees que los generación X están más destrozados? Son bien fácil. Es la gente de mi edad que son horribles para pastorar. Está difícil. Son bebés. Tú no puedes decirles nada. Si tú los tocas, si les dices algo, se pierden la mente, se van de la iglesia, se enojan. Solo porque tú le dices, no, eso no se puede hacer así. No es apropiado. Yo te dije de la historia de la bailadora. Entonces tenía una bailadora aquí y yo las primeras semanas dije, está bien. Que uno de ellos le diga que está bien. ¿Tú sabes lo que es un bailador muerto? Ella está allá y bailando así. Y la gente está así como, oh, pero ayúdenme. Necesito una iglesia nueva. Y entonces yo estoy diciendo, like, okay. Y su esposo es una policía retirada. Si tú tienes que saber algo de una policía retirada, ellos siempre traen una pistola. Siempre están armados. Y si tú no sabes eso, todos de esos policías retiradas de Nueva York tienen una arma. Entonces yo le dije, mira, yo no estoy diciendo que ustedes son malos, pero en nuestro contexto eso le está espantando a la gente y no somos nosotros. Y tú vas a tener que parar eso. Él me miró y dijo, ¿quién eres tú para decir quién eres tú? En ese momento yo quería decir, yo no sé. Pero yo me hice hombre espiritualmente y le dije, yo te voy a decir quién soy yo. Yo soy uno de los pastores aquí. Y tú estás en nuestra casa y eso es como lo hacemos aquí. Y ahora tú puedes ir a otra iglesia y ese puede ser como eso es algo espiritualmente, porque ella dijo que eso así es que ella hacía. Y yo lo estaba tratando de calmar y yo no hubiera hecho, pero yo le agarré ese hombro y le dije, yo no te estoy tratando de aporrearte, nomás te estoy diciendo que si tú vas a quedarte entre nosotros, tú tienes que seguir nuestras reglas. Salió para afuera, llamó a la policía y le dijo a la policía que yo lo solté. Me hubiera encantado soltarlo, pero... Y la policía dijo, nosotros sabemos al pastor, es uno de los chaplines, y eso no es él. Eso podría ser yo, eso podría ser verdad, pero ahora tenemos un equipo de seguridad que es su primer trabajo, es decirle al pastor que nosotros no estamos aquí. No te metas, no te involucres. Y ellos, tú sabes, y encontré que él estaba en un tipo de pastilla y él ha estado en muchas iglesias y causado problemas. Yo lo que nomás estoy diciendo con esto es que queríamos ser productivos como pastores. Nuestro trabajo, lo que los pastores dicen, tú no vas a enseñar esto en esa iglesia. Eran un grupo de parejas, pero que el hombre y la mujer no son iguales. Entonces tú busca. Yo le dije, eso no se puede enseñar así. Entonces ellos se enojaron, se ofendieron. Yo les dije, busca una iglesia que está bien con eso, que el hombre es mejor que la mujer. Entonces se enojaron, se fueron. En Facebook empezaron a meter cosas, pero a mí no me importa, porque eso no es lo que está diciendo la palabra. Nosotros tenemos que ser pastores buenos y enseñar lo que es lo bueno. Entonces regularmente tenemos que seguir diciendo a la gente que eso no es nosotros, nosotros no hacemos eso, no, eso no es la causa, eso no es el monte que no vamos a morir. Tú a lo mejor te vas a morir en ese monte y eso está bien. Tú a lo mejor tienes otra visión diferente y eso está bien. Una causa, un monte, un ministerio, y tú quieres ir a morirte en ese monte, ve y muérete, pero eso no es el monte de nosotros. Yo quiero morirme en el monte que Jesús murió. Yo sé que Jesús murió en el monte por esa iglesia. Yo sé que Dios quiere que nosotros que creamos y abracemos la visión y agarremos la iglesia. Y esperemos que sigamos haciendo eso. Y espero que en el futuro miremos a otras iglesias como nosotros vinimos aquí. Si no, ¿sabes cuánta gente no hubiera venido a la iglesia de Dios desde que hemos plantado esta iglesia? Los últimos 27 años queremos seguir haciendo estas cosas en la gracia de Dios. No siempre va a ser nosotros, no nos morimos en el monte. Queremos que amemos a la iglesia, no somos perfectos, eres parte de él, y que Dios es la única solución que tiene para nosotros. No hay un plan B, no, pues es la iglesia. En las muchas formas, en los estilos. A mí me encanta, amo la iglesia, es mi vida completa. Cuando a mí me salvaron, yo empecé en la iglesia, me amaron, me querieron. Era como mi madre, me creció. Porque estaba en la iglesia, todavía estoy casado, sigo en la iglesia, amo a Dios. Yo puedo decir historias de gente que según quieren a Dios y son la gente más malas, tú sabes que... La gente son... Yo nunca fui asaltado o atacado por homosexuales, o nunca han dicho cosas malas de Duarte mismo. Siempre son la gente religiosas. Eso es lo que puso Dios, a Jesús en la cruz. So, lo que te estoy diciendo yo es... Alrededor de la gente religiosa, la iglesia de Dios es increíble. Ustedes apenas estuvieron en Laos. Años anterior, habían 3% era cristiano, y ahora ¿cuánto es? Ahora 7%. 7% de la población es cristiana. Las iglesias no los puedes matar. Ahora, iglesias individuales sí se pueden matar, pero tú no puedes parar eso, porque Jesús vive en ellos. Amén. Vamos ahora juntos. Este lugar, esta iglesia es un lugar seguro para que recibas su palabra. Él quiere que tú seas aparte de la iglesia. Como tú eres aparte de eso, no es para estar con el viñedo, es como tú estés arrepentido con Jesucristo y tú vas y buscas una iglesia local. Pero tú no tienes que estar en una iglesia local para saber a Jesús. Pero ya que te das cuenta quién es Jesús, tú tienes que ser parte de un grupo de seguidores que todos miran la misma visión y da las noticias buenas. Y si tú has estado aquí hoy y nunca has pasado esa línea con Jesús, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Te recuerdas cuando yo te dije, cuando Dios quiere a la gente rota como nosotros, lo que Él está diciendo es que tú vengas contra Él y Él te va a limpiar? Nomás tienes que arrepentir y orar esto y decir, Dios, bien, sea el Dios de mi vida y ayúdeme a seguirte a ti. Dame ese regalo de vida eterna que nomás tú puedes dar. Tú pídele en tus propias palabras y pídele gracias. Y hay muchos de ustedes que fueron maltratados, maldichos por la iglesia, y yo sé que nomás es como uno dice de amor, y si tú quieres algo, tú vas a ser aporreado. Y el alternamente no es para sacarte de tú mismo y ser isolado. El costo de ser aporreado va a ser mínimo del beneficio de ser amado. Encuentra una casa. Si no es aquí, es un lugar donde te vas a cometer y decir que esta es mi casa. Dios bendiga este tiempo de ministerio. Amén.